Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es septiembre 25. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico.
¿Cómo está usted?
Saludos a Emilito.
Sí, señor.
Emilito, como siempre, hablando de boxeo, sabe de boxeo.
Emilio está en la última siempre. Sí. Nuestro productor es Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas.
Carrillo de Virginia.
Le dieron un golpe de estado a...
De Bolivia.
A Danilo.
¿Qué le parece?
Sí, señor.
Increíble.
Esto, jugaba balompié allá en el Alto, ¿verdad, Emilio? Ok. Allí hay que tener una respiración, pero enorme para jugar fútbol allí. Cada vez que llevan lo contrario ahí, se lo comen vivo la gente de La Paz. Ahí, de la ciudad de Emilio. Todos los contrincantes que van allí pierden porque se le acaba el aire. Ellos están acostumbrados allá arriba, casi 4.000 metros. Así que
y si no se lo pregunta a Argentina en el año 1994, cuando fue goleada 5-0 ante el equipo de Bolivia. Ahí se agotaron los gauchos.
Son unos abusadores con la gente que vaya arriba del Palomar ese. Muy bien, vamos a hablar primero que todo de por dónde va Osmar Martínez. Sabe que todos los viernes, llevamos 3 semanas reseñando a Osmar Martínez, que pidió un año de permiso y está montando la motocicleta dando la vuelta a toda América del Norte. Dijimos que va a ir por Estados Unidos, después Canadá y México, volverá a Estados Unidos. Y nosotros le prestamos la casa que tenemos allá en Blue Ridge, en las montañas de Apalache, en Georgia. Y
dice Carrillo que él, si pasa por Virginia, le va a prestar su casa.
No, va para allá seguro.
Claro. Sí, tranquilo, Carrillo.
Apartamento que tiene Héctor Carrillo en Washington, yo creo que se va a prestar. Yo le presté la casa que tenemos allí. Y él, por cierto, fue de la casa, como se puede ir el mismo día, a Chattanooga, fue por la mañana y vino por la tarde.
Es rápido.
Sí, este mismo. Sí. Eso está, la casa está exactamente en la frontera entre Georgia, Carolina del Norte,
en un triángulo,
y Tennessee. Sí. Ahí está la casa. Y Chattanooga está pegada a la frontera, está en Tennessee, en la frontera con Georgia. Ahí se une, por cierto, en Chattanooga, tú que has estado caminando
todo por ahí,
se une la carretera interstate, la I-24, la I-75 y la I-59. Sí. Ahí se une, el único lugar del país que se une eso. Así que Chattanooga fue una ciudad muy popular.
El Guajiro la conoce muy bien porque jugó por ahí.
¿Tú
jugaste, Guajirito?
¿Jugaste en Chattanooga?
Sí.
Ajá. Claro.
Oye,
¿dónde la jugaba Guajirito Peña?
Claro, el Chattanooga se hizo popular en los años 40 con la orquesta de Glenn Miller, que tenía una canción que se llamaba Chattanooga Chuchu. Vale, ¿te acuerdas?
Ya que tú mencionaste eso, hoy le voy a decir a los fanáticos lo que pasó en el año 65 con Sachi Pei. Okay. Uno de los negros que más juego pichó en la historia.
¿Tú me dejas terminar lo de
y
chino?
Y le voy a decir por qué.
No me deja.
Le voy a decir por qué. Sánchez Pay, a la edad 65, de 60 años, pichó en Grandes Ligas. ¿Y cómo sucedió? Le voy a decir todo, porque yo estaba ahí en bullpen. ¿Qué le parece?
Okay, vamos a regresar con lo del chino. ¿Está bien?
Sí.
Ok.
Yo tengo que decir algo, porque si no me dejas hablar, figúrate.
Sí, eso es lo que le dije, eso es lo que quiere Carrillo. Muy bien, Osmar Martínez ahora está en Memphis, Tennessee, en este momento. Ahí sí no pudo ir a la casa, tuvo que mudarse allí, llegó en su motocicleta. Y Memphis es la cuna del rock and roll, de los blues, de las canciones. Ahí está, de ahí es Elvis Presley, ahí grabó Elvis Presley, B.B. King, Johnny Cash, esos son...
Déjame decirte que yo estuve a finales del año 92 ahí en la casa de Elvis Presley.
En Graceland.
Y tengo todavía las entradas. El costo y todo, te la voy a traer en estos días.
No, eso es una cosa de...
increíble.
¿Cómo se llama esto?
Carrillo estaba por ahí también. No, claro, que Washington, relativamente,
de coleccionista. Bueno, Memphis está en el río Mississippi, exactamente en la ribera del río. El río, ahí tiene un cauce alto y está encaramado, así que no se desborda. Cuando se desborda el Mississippi, no los afecta. Memphis es una ciudad que fundada por una serie de individuos que tenían mucho dinero en esa época. Uno de ellos fue presidente de Estados Unidos después, Andrew Jackson. Así que por allá está el chino, y el viernes que viene vamos a ver dónde está el chino, porque si se sigue comunicando con nosotros lo vamos a decir.
Sí.
¿Okay? Guajiro, habla tu barbaridad de Sánchez Peix.
Rafael, ¿tú querías saber el segmento mío cuál es hoy?
Sí, yo quiero saber, tengo una curiosidad tremenda
para
saber.
José Fernández, ¿ok? Oigan esa barbaridad.
Ok, muy bien. Esto, vamos a pedirle a Emilio que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, terminó un juego ya hoy. Los Piratas del Pittsburgh le ganaron 3-2 a los Cachorros del Chicago y ya están en la postemporada. Sí. los Piratas, Edemio. Esto, aquí no hay mucho que comentar en eso. Vamos a decir los juegos de ayer. Los otros juegos están por empezar.
Ya que tocaste ese tema de la victoria de este equipo en la jornada de hoy viernes en el béisbol de las Grandes Ligas, el Pittsburgh 3-7-0. Los Cachorros 2-7-0. Lo ganó Cole 18-8, Guajirito Peña. Y lo perdió John Lester 10-12, el hombre que le dieron más de 150 millones de dólares. Y por supuesto, lo salvó el melancólico, ¿no es así, Rafael? 51 juegos salvados tiene este año el señor Melancón. Rodríguez, el cubano, Chan, de 1-0 en este partido por el equipo de los Piratas de Pittsburgh, y por los Cachorros de Chicago no jugó el cubano Jorge Soler.
Ni ayer tampoco, yo creo. Bueno, vamos a ver. Los juegos de ayer, los Dodgers le ganaron 6-3 a Arizona. Ahí el único cubano en Arizona, Yasmani Tomás, batió de 4-1 con una carrera impulsada. Esto, a ver qué pasó. Los Piratas ayer también ganaron. 5-4 ganaron a los Rockies. Ahí no hubo cubano jugando. En la grada a lo mejor había mucho, pero no había ninguno jugando. A ver si tengo lo que... Sé que Texas le ganó 8-1 a los Atléticos de Oakland. Aquí Hamels ganó su quinta victoria, tiene una derrota. Los Orioles del Baltimore se impusieron 5-4 a Baltimore.
Los barrieron, ¿sabes?
Sí, señor. Sí, señores, los que liquidaron, acabaron con ellos.
No, y se han subido bastante, ¿sabes? Los Orioles.
Sí, sí. Bueno, ahí el único cubano que jugó por Washington, Escobar, la tercera base, batió de 5-3 con dos carreras impulsadas y está bateando 326, este muchacho. Los Yankees le ganaron 3-2 a las Medias Blancas de Chicago. 3-2 ahí, bueno, ahí Abreu por Chicago batió de 5-1, está bateando 2.91, se ponchó una vez. Alexei Ramírez de 4-2, 2.50 está bateando. Eso por parte de Chicago. A ver qué otra. Tampa le ganó 4-2 a Boston. Hay una serie de cosas que hay que decir de Boston después, pero eso lo vamos a decir después. Los Mets le ganaron 6-4 a Cincinnati. Ahí
está imparable el equipo de los Mets.
Sí, señor. Céspedes, 4-2, dos carreras impulsadas, una agotada, batea 2.92 y empujó esas dos carreras, lo llevaron a 105 carreras impulsadas ya.
Se dice fácil.
¿Qué te dice eso? Muy bien. El equipo de Miami le ganó 1-0 a Filadelfia.
Tremendo juego.
Y pusieron un récord.
Sí, señor.
5 pitchers, solo hizo Bobby Braga en Cuba. Cuando no estaban pichando bien los pitchers, dijo, tú vas a pichar un inning, tú, y empezó a mandar a ganar. 6 pitchers en total para ganar 1-0.
Sí,
y
señor.
Con un triple.
Con el triple del queche.
Del queche, ¿no?
Del queche. Ahí lo siguen dos cosas ahí, Guajiro. Número uno, el pitcher que abrió, Cosar, le dieron un lineazo en la muñeca en el cuarto inning y tuvo que salir. Por eso que tuvieron que usar los pitchers eso. Y el Real Muro, que es el catcher el novato, que es el catcher titular del equipo, metió un triple y se convirtió en el líder de triples de catchers en la historia de los Marlins, pero además el catcher que más triple ha bateado, porque los catchers no corren.
Está difícil batear donde tiene 7 o 8, ¿no?
7 tiene.
Increíble,
siete,
está oyendo.
Los catchers que son unos carretones, y este tiene 7 triples. Pues corre muchísimo este muchacho.
Estaba hablando con Rafael ahorita, una cosa interesante para los fanáticos que les gusta saber esto. El equipo Kansas City ganó la división ya, pero hay dos cosas bonitas aquí. Los Cardenales de San Luis y los Piratas ya clasificaron para el playoff. ¿Qué te parece?
Sí, señor.
Y dilo tú mismo, ¿qué está pasando con los Cardenales?
Bueno, tienen 97 ganados, le faltan 3 para 100.
¿Pueden ganar 100?
Pueden ganar 100 tranquilamente. Okay. Ah, sí, pero le quedan como 6 juegos, ¿no? Le quedan como 6 juegos, así que... Muy bien, hablando de los Cardenales, le ganaron 7-3 a Milwaukee. Ayer Waka ganó su juego número 17 y tiene 17-6. Kansas City también le ganó 10-4 a Seattle. Cueto ganó su tercer juego, tiene 6 derrotas. Cueto se ha desteñido un poco este año. Los Indios de Cleveland le ganaron 6-3 a los Mellizos de Minnesota. Y finalmente San Diego le ganó 5-4 a San Francisco. Kimbrel fue el ganador, lo cual quiere decir que echó a perder el no pudo cerrar el juego, porque si él es el cerrador y ganó, sí, quiere decir que falló y después ganó.
Claro.
Así que eso es lo que hay con los
Juegos. Rafael, siempre es bueno, sobre todo los viernes, ¿no? Eso lo damos también el sábado con ustedes y también el domingo con Papito Lacayo, la tabla de posiciones, al menos hasta la jornada de hoy viernes. El equipo del Toronto, la única novena de Canadá en Grandes Ligas, a lo mejor quizás en unos años Montreal regrese a las mayores, pero hasta el momento no. Toronto tiene 87.65. A 3 está el equipo de los Yankees, a 11 el Baltimore ya eliminado, al igual que Tampa, a 12.5 y a 15 el Boston. La novena del Kansas City ya clasificó, como todos conocen, a 11 se encuentra Minnesota, todos estos ya están eliminados en la división central. A 13.5 Cleveland, a 17.5 los Medias Blancas de Chicago y Detroit a 18. Y Texas está en primer lugar después que prácticamente estuvo durante 5 meses de líder Houston. Texas tiene ventaja de 3.5 sobre el Houston. Los Angelinos están a 5, a 9.5 Seattle y ya eliminado el equipo de los Atléticos de Oakland. Los Mets tiene ventaja de 7.5 en el este de la Liga Nacional sobre Washington. A 20 se encuentra los Marlins, ya eliminado, y también han sido eliminados el Atlanta a 20, deja ver por aquí, a 24 y a 29 Filadelfia. El San Luis ya clasificó, al igual que los Piratas de Pittsburgh. Los Cachorros deben avanzar como comodín también. Y bueno, detrás del San Luis está el Pittsburgh, a 3.5, a 8 los Cachorritos, a 33 los Cerveceros y el Cincinnati del cubano Aroldi Chama a 33.5. Ambos equipos, Milwaukee y Cincinnati, están viendo a ver si finalmente ocupan el cuarto lugar porque nadie quiere el frío sótano. Y en el oeste, los Dodgers tienen ventaja de 8 sobre San Francisco, el actual campeón de la Serie Mundial. Matemáticamente aún tiene posibilidades y ya eliminados Arizona, 14.5, a 15.5 San Diego y a 24.5 el equipo en el cual jugó el Guajirito Peña ya en Denver, ¿no? En Triple A. ¿Aún se recuerda a Guajirito Peña? Le dieron como 30 jonrones en 2 o 3 años.
Él jugó en Colorado Springs.
Sí, sí. No, en Denver.
No sé si ustedes leyeron que ayer los Piratas ganaron el juego y fue el 10.000 triunfo en su carrera en la historia desde que empezaron a jugar.
Porque es un equipo antiguo.
Sí. Y, oye, en 1888 algo, ¿no?
Sí, sí, pero...
10.000 juegos.
Los Phillies tienen más que ellos.
Los Phillies van a perder
sí, pero tienen más juegos en la historia ganado y Cincinnati tiene más que
son
los Piratas.
Son los primeros. Cincinnati es más viejo todavía, ¿no?
Cincinnati es más viejo de todo. Sí. Oye, Guajiro, tu amigo Papelbón lo suspendieron por 3 juegos. Porque le disparó a la cabeza 2 veces a este muchachito de aquí de Miami, que fue la tercera base de los Orioles.
Sí. Machado.
A Manny Machado.
Así que un melancólico y un hombre con papel bon. Increíble.
Papel bon. El papel bon le tiró a arrancar a la cabeza y el comisionado lo suspendió por 3 días. Déjame, le metieron una multa que no han dicho.
Todo el mundo, este muchacho papel bon, yo no sé entre él y el Hayfield de Washington, Harper, ¿cuál de los dos? Yo creo que Papelbon es la bomba atómica más grande.
Pone la boca como un pescadito, ¿verdad? Papelbon, parece un pescado.
Sí, tú sabes que hay una lista, ¿no? El primero.
Están sonando y por eso empezó a tirar bolazos, ¿sabieron?
El primero de los pesados es Harper. Sacaron la lista.
Es engreído.
No se hacen los fanáticos, si fuera a televisión como él hace. Hace así.
Sí, sí, exactamente.
Sí. con las bembas. Yo no...
sí. Mira, no hay más la actitud que tiene. Sacaron una lista, hicieron como una encuesta entre todos los peloteros y los cronistas y todo.
Los simpáticos.
Los tipos más pesados. Yo lo he hablado de eso aquí. Sacaron los 10, yo no me acuerdo de los 10, pero sí me acuerdo de los 3 primeros. El más pesado de todos es Harper, Bryce Harper. El de los
pero nacionales. También hay que, yo creo que Pablo Gómez es más pesado porque Harper tiene 23 años y el sí, otro jovencito. Tiene como 30.
Bueno, eso es lo que pasa, que el otro...
¿Tú te acuerdas cuando ganó Boston lo que hizo Pablo Gómez en el terreno?
Sí, sí.
Que
sí,
se quitó
sí,
la ropa. Sí, sí. Es una falta de respeto.
Sí. Bueno, Harper está en primer lugar en la encuesta. En segundo lugar está un compatriota nuestro representándonos dignamente, Yacel Puig. Dice que el tipo más insoportable que hay.
Para
el tercer lugar yo no sabía. ¿Tú sabes quién está en tercer lugar? Vitorino.
John Vitorino.
Ah, mira, no. Sí, bueno, dicen que el tipo parece. No parece, ¿verdad? No. Yo nunca me lo hubiera imaginado.
Sí,
entonces hay otra serie. Hay otra gente más ahí que está. Está el catcher este que está en, que tiene un... pero que yo no creo. Yo no creo porque tuvo un problema. Le dio un piñazo a un tipo una vez, pero... no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero bueno, eso es lo que hay. Las medias... primero decir lo siguiente. Toronto esta noche puede... asegurar la postemporada si tiene ayuda. Tienen que perder los mellizos y los angelinos. Si los mellizos y los angelinos pierden y Toronto gana, Toronto ya está ya asegurado para la postemporada. De todos modos, es muy probable que gane la.
Ahora, el más sencillo, el más humilde de todos los peloteros que he conocido en Grandes Ligas, el güey lo conoce. Lo entrevisté dos veces cuando era pelotero. Venía a lanzar solamente un tercio de inning y frente a un zurdo, Tony Foxas.
Sí.
¿Te recuerdas
yo, Tony yo si fuera a escoger la persona del tiempo?
¿Te recuerdas Tony Fox? Tú lo conoces personalmente, ¿no?
De todas las personas. Yo jugué mucho tiempo y con muchos equipos y entonces era una época que no había tanta malcriadez. Pero sí. La persona más humilde y más sincera que yo he visto en mi vida se llama Rocky Colavito. Yo no tuve tanto tiempo con Stan Musial, pero yo hablé con la gente cuando estaba en San Luis y lo conocí personalmente y dicen que era fuera de clase. Dicen que era un fenómeno lo de Stan Musial. Pero la bomba atómica, en esa época era la segunda base del equipo de Chicago Cubs, que estaba, fue a Hall de la Fama.
Sí.
Dicen que era pesadísimo también.
¿Quién era?
Que lo estaba manejando y se fue el otro día, dijo que no manejaba más con el Philadelphia. Que
Sandberg.
Dice que Sandberg. No quería perder 100 juegos.
Sí, renunció. Sí, exactamente.
Otro pelotero que fue pesado en su tiempo, en la época que estaba en apogeo, con Mark Maguire, un dominicano. Y a propósito, su piel ha mejorado.
No voy a decir el nombre. Yo sé quién es. Esa es mi Sosa. Oye, ¿tú sabes cuál dicen que es el mejor en el clubhouse, el tipo mejor, el mejor compañero, el líder realmente de toda la cosa, el mejor de la Grandes Ligas en este momento?
¿Quién?
Martín Prado.
Sí, señor.
Sí.
Todo el mundo dice eso. Tú sabes que cuando yo aquí a los Marlins, dice que salieron, estaban pidiendo unos van alquilados para que cupiera la gente. Y es lo que no, es que todos los muchachos de Liga Menor los invitó a almorzar Martín Prado el primer día que llegó para hablarle de lo que tenían que ser, que tenían que ser profesionales, etcétera.
Ahora, el muchacho, el dirigente más juguetón que conocí, el Güero Peña no lo resiste, pero te hablo en el plano personal mío. Cuando estaba de coach en el equipo de los Marlins, estaba jugando todo el tiempo, incluso con la prensa, con los peloteros, con los fanáticos, o Siguillín.
¿Así?
Date quieto, por favor. Boquejarra.
Le cae pesado a Guajiro, pero...
¿Tú sabes que se ha desaparecido Boquejarra, no?
No, lo vi hace poco aquí en Miami, en el estadio.
Oye, no tiene problema, está ganando
3 millones. Está con ESPN.
Él gana 3 millones de dólares sentado en la casa. Sí. Se lo están pagando.
Fíjate si Boquejarra es pesado, que el hijo de él, pobrecito el hijo de él de 15 años, estaba en el dogado porque le permitían, porque era hijo del manager. Se puso a hablar por teléfono, como hacen los muchachos, y fue, le quitó y le tiró el teléfono contra el suelo y le sacó del dogado que se fuera. Y salió en televisión.
No tenía 15.
Y pensé 18, que vinieron aquí. Y lo nombraron a manager y lo primero que dijo, que Fidel Castro era el mejor hombre del mundo.
No me dijo que...
El primer día que lo entrevistaron.
Pero bueno, esto es deporte, esto no es político, ¿verdad?
Oye,
eso es historia, Omar.
Atlanta le está ganando a Miami 2-0. Tampa le está ganando a Toronto 2-0. Washington le está ganando a Filadelfia 1-0. Todos están en el segundo inning en este momento. Bueno, Atlanta sí está en el primero. Le hizo dos carreras a los Marlins ya.
Bueno, en líderes individuales olímpicos, brevemente, Harper está de líder en la Liga Nacional con 339. Miguel Cabrera, líder en la Liga Americana con 337, el venezolano. D. Gordon de los Marlins está segundo bateo con 330. Y en la Nacional, un cubanito de La Habana, Junior Escobar, con 326.
Ayer batió 3 hits. Ayer Escobar batió 3 hits en el juego que perdieron.
Ahora, en hits, en Grandes Ligas, me refiero entre la Liga Nacional y la Liga Americana, Gordon está a 10 hits de llegar a 200, debe llegar, al igual que Altuve, el pequeño gigante. Y bueno, aquí Johnny Cepeda tiene un total de 179 hits, este gran pelotero cubano, y Eric Hosmer 172. Jonel Escobar tiene 168 hits y Arenado 166. En dobles, el líder es Brantley del Cleveland con 45. 41 tiene Cepeda entre los cubanos y la misma cifra otro cubano, Kendrick Morales. En tanto, Arenado acumula 38 dobles. Ahora, el batazo más difícil en el béisbol, lo estaba hablando Rafael ahorita, en triples, 14 tiene Rosario del Minnesota, 12 el muchacho del Tampa, Kim Meyer, y bueno, de los cubanos por aquí con 3 triples, entre los primeros está Nick Castellanos. Nick Castellanos con un total de 6 y Johnny Cepeda también con 6 dobles. Echevarría tiene también 6. Adonis. En jonrones, el pelotero del Baltimore, Chris Davis, tiene 43, 42 por segundo año consecutivo. Llega a 40 o más de 40. Nelson Cruz, Harper tiene 41. Arenado, el cubanito, tiene 39. Tremenda labor. Julito Martínez, 37 jonrones. Céspedes tiene 35 cuadrangulares. En tanto, José Dariel Pinto Abreu acumula un total de 29 jonrones. Y en carreras impulsadas, en Grandes Ligas, estamos hablando entre la Liga Nacional y la Americana, líder Donaldson, el amiguito del Guajiro Peña con 120, el cubanito Arenado, líder en la Liga Nacional con 117, y aquí Céspedes aparece el número 4 con 105 impulsadas, al igual que el otro cubano, Kendrys Morales. Julito Martínez acumula un total de 98, otro cubano que está pegadito a los 100 es Eric Hosmer con un total de 87, y Pito Abreu acumula 96 impulsadas. Sí. Y en Lugin, un departamento muy importante, Guajiro Peña y Olímpico, el líder, Harper 665, y aquí, bueno, Arenado tiene un promedio de Slugin de 564, Joanny Cepeda 551, Jolito Martínez 550, y otro cubano que está entre los primeros es José Dariel Pito Abreu con 509.
Claro, claro, los jonroneros tienen muchos login porque suman las bases por la vez al bate. Entonces,
vamos a darle un punto a Demio, que es una información muy buena.
No, y lo que tengo aquí de Liga Menor, de cubanos en Liga Menor, es mucho. Así que atento, porque en unos minutos estaremos hablando de los cubanos en Liga Menor.
Está hablando con eso. Sí, muy interesante. Eso, déjame decirte, hay unos cuantos cubanos ahí que están haciendo una labor tremenda. Y quiero que sepan, esto lo que me estaba preguntando el otro día, un grupo de amigos, ¿qué tú crees que, digo yo, todavía no ha empezado el asunto de los cubanos?
No.
¿Ok? Los cubanos siempre han sido tremendos peloteros. No he echado vinismo, en realidad. Lo que pasa es que tenían un tope porque no, en la liga no tenían el nivel. Pero esa gente, con el entrenamiento correcto, van a llegar. Todos esos muchachos jovencitos que están llegando aquí, de eso van a ser superestrellas, varias de esos.
Los muchachitos de 15, 16, 18
años. Además, acuérdense que los cubanos que venían en época del Guajiro tenían 6 pies como el Guajiro. Ahora tienen 6'5", 6'6". Es una cosa monstruosa, esos muchachos. Ok, vamos a una pausa y regresamos después. De baloncesto. La NBA, el comisionado dijo que va a dar más descanso entre los días en la postemporada. Ya hablamos de eso ayer y ya llamaron hoy preguntando que le aclarara este asunto. Muy bien. En la postemporada, por mucho tiempo, usaron el sistema de, en los finales, estamos hablando, de dos juegos en una ciudad. Un día de descanso, tres juegos en otra, un día de descanso y dos juegos en otra. Por 30 años, se usó, más de 30 años, se usó ese sistema. El año pasado fueron a otro sistema. dos juegos en la ciudad, un día de descanso, dos juegos en la ciudad, un día de descanso. Después un juego en una ciudad, un día de descanso, otro juego en otra ciudad y un tercer juego.
Me gusta más este último.
2-2-1-1, pero eso lo van a quitar.
Sí, pero me gusta. Entonces, menos personalmente a mí me gusta.
Sí,
¿no?
Lo que van a poner es lo siguiente, para hacerlo en sencillo. Volver al 2-3-2 en vez de 2-2-1-1-1.
Como en grandes ligas, series mundiales. ¿No?
Sí, 2-3-2. O sea, 2 en la primera ciudad, 3 en la segunda ciudad, 2 en la primera ciudad de nuevo. Pero entre los juegos van a dar 2 días en vez de 1. Yo estoy de acuerdo con eso.
No es lo mismo béisbol que baloncesto.
No, exactamente. Porque la gente juega 2 juegos, sobre todo el sexto juego. Cuando tú juegas 2 juegos en una ciudad, estás un día de descanso o no de descanso, es el día que tú viajas. Sí. En avión, en lío, bájate, esa cosa, cambia de hora, etcétera. Juegas 3 juegos. Entonces, vuelvan a meterte en el avión. El sexto juego ese está un desbaratado.
No, es que en Grandes Ligas, por ejemplo, yo he visto partidos, Rafael, de que el jardinero izquierdo, por ejemplo, o el derecho, han hecho 2 o 3 jugadas en 9 innings. Estamos hablando de 2 horas 50 minutos, 3 horas y pico.
Sí.
Cuando lo ves llegar, que termina el partido, están fresquitos, no han sudado. Y estamos hablando en los meses de verano.
Sí.
Ahora, en la NBA hay tabloncillos, todo bajo techo, con aire acondicionado. Desde que empieza el partido hasta que termina, es dándose codazo y dando ese golpe. Y a los 5 minutos están bañados en sudor.
Bañados en sudor, sí, todo eso, chorreando sudor, sí. Una forma tremenda.
Los golpes que se dan.
Claro, eso es un deporte que la gente no sabe.
Muy fuerte, de verdad. Muy fuerte. Como el fútbol americano.
Sí. Muy bien, Steve Nash, este gran armador, se va a unir al Warrior de Golden State como consultor de desarrollo de jugadores a tiempo parcial. Steve Nash, un gran armador, que en este momento es el individuo que está a cargo del equipo canadiense que va a competir internacionalmente en los Juegos Olímpicos, etcétera. Y es lo que ha estado haciendo él. Dos veces fue jugador más valioso. Y entonces, pues, va a estar en los Warriors, que son los campeones actuales en este momento. Le preguntaron si él creía que podía ayudar a Stephen Curry a mejorar. Y él dijo, bueno, yo no creo que pueda ayudarlo. Puedo entusiasmarlo un poquito.
Es fuera de serie. Exactamente. Fuera de serie.
Ahora, Stephen Curry declaró que él en realidad prácticamente creció mirando jugar a Steve Nash, imitándolo.
Estuvo en Cuba dando clínicas.
Sí, señor. Y estuvo, Nash jugó 18 temporadas en la NBA y fue 8 veces al Juego de las Estrellas, hasta que una lesión en la espalda lo obligó a retirarse la temporada pasada. Y ahora estaba. Así que va a ir de asistente o consultor para desarrollar los jugadores. Hay un individuo que tiene muchas peleas que se cambió el nombre y se puso Meta World Peace, o sea, la meta es la paz del mundo, así se llama el nombre, Meta World Peace, ¿ok? Y Meta World Peace dice que se va a unir a los Lakers de Los Ángeles en un contrato de 1 año, no garantizado, eso es en un reporte de prensa. Él tiene 35 años, sería el jugador 19 en el roster, o sea, la nómina de los Lakers. 4 más de lo que permite la temporada regular. Los equipos pueden transportar hasta 20 jugadores a los campos de entrenamiento. Después tienen que hacer así y bajarlo a 16. Así que este hombre fue el que protagonizó la bronca esa enorme que hubo en Detroit cuando jugaba con los Pistones de Detroit, que agarró un fanático, lo bajó y le cayó golpe. Este individuo lo suspendieron por muchísimo tiempo. Después, ¿qué hizo? Se cambió el nombre y se puso Meta World Peace, o sea, quiere decir, la meta es la paz del mundo.
Y estamos hablando del 97%, creo que me quedo corto, de los jugadores, al menos de Estados Unidos, que están en la NBA, el 97% son graduados universitarios, sí, no así el béisbol y mucho menos el boxeo.
Sí.
Ahora, y también lo mismo ocurre con el fútbol americano.
Sí, ¿no? porque es que la cantera más grande que hay
es el deporte universitario.
Es el deporte universitario.
Y el fútbol americano también.
Y hay otra cosa siguiente, en el béisbol, cuando sale un individuo de la universidad y va a jugar profesional, lo lógico es que se pase 3 o 4 años. Hasta llegar a Grandes Ligas, si llega a Grandes Ligas.
Sí.
En el basquetbol no es así. En el basquetbol, tú lo que escogen primero de estrella, esos son estrellas ya inmediatamente.
Sí.
Porque además la carrera es más corta, porque jugar basquetbol no es lo mismo. Así que bueno, eso es lo que tenemos en básquetbol. Vamos a oír a Demio en Talking Baseball.
The Whiz Kids had won it, Bobby Thompson had done it, and Yogi read the comics all the while. Rock and roll was being born, marijuana we would scorn. So down on the corner, the national pastime went on trial. We're talking baseball, Klazuski, Campanella. Talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Estamos haciendo esto aquí, ¿no? Sí. Como hace Pepito Lacayo, ¿no? Que cuando sale para atrás sale disparado como un cohete, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Y dónde trabaja Pepito Lacayo?
Pepito Lacayo se está tomando el día libre hoy, sí, mañana sábado, disfrutando de su familia, Guajiro Peña. Hay que descansar, ¿no es así, Carrillito?
Tiene la mujer 3 hijos y 2 perros.
Claro.
Y la suegra, además. Tiene que disfrutar de toda esa gente.
Y si no, se lo pregunta a Milito, ¿eh? Que es fanático de Pepito, sí, Lacayo.
Sí.
Bueno, vamos a complacer hoy viernes en nuestro programa El Duro y Sin Guantes, que se retransmite mañana sábado a la 1 de la madrugada, a hablar de los peloteros cubanos que están en Liga Menor, en, al menos en equipos del nuevo circuito, o sea, la Liga Americana. Vamos a comenzar con los Orioles de Baltimore. Y aquí vamos a hablar de un gran amiguito, el Guajiro Peña, Henry Urruti Altunero. En estos momentos, Urruti en 115 partidos en la AAA con el equipo de Norfolk acumula 58 anotadas, ha conectado 134 hits, de ellos 22 dobles, un triple, 10 jonrones, ha impulsado 53 y batea pegadito los 300, Guajirito Peña. Urruti.
Y pone un jonrón más porque subieron y metió un jonrón.
Claro, con 6 impulsadas y un jonrón en grandes ligas con el Baltimore. Acumula en AAA con el equipo del Norfolk, Henry Urruti, 291. Y Elier Leyva Noda, el holguinero, en la clase A, en 118 partidos, ha conectado 97 hits, ha anotado 42, acumula 22 dobles, 2 triples, 3 jonrones, ha impulsado 43 y necesita mejorar el dinero de su bateo porque solamente tiene un promedio ofensivo como jardinero de 238. En el Boston, el guantanamero Yoilán Cercé está en la clase A avanzada, ha jugado 64 partidos, ha conectado 55 hits, ha anotado 26, disparó hasta el momento 12 dobles, 3 triples, la misma cantidad de jonrones, 26 impulsadas, y batea Cercé Guantanamero para 243. Aquí está otro cubano-americano, Chris Marrero, jugó con el equipo de los Nacionales en Grandes Ligas y también para el Baltimore en la Liga Americana. Está en doble A Chris Marrero, el miamense. En 70 partidos ha conectado 71 hits, 16 dobles, un triple, 7 jonrones, 29 impulsadas y batea para 271. Y el cienfuero, Joan Moncada, recibió un bono por casi 33 millones. Está en la clase A en 81 partidos, ha conectado 85 hits, 19 dobles, 3 triples, 8 jonrones. Ha impulsado 38 y batea para 278. En el Cleveland, el joven desagüe de la grande allá en Villa Clara, Yandy Díaz, batea para 309 con un total de 153 hits en 136 partidos. Este muchacho, Yandy Díaz, sí ha jugado todos los partidos en Liga Menor, en doble A. Tiene 15 dobles, 5 triples, 7 jonrones e impulsado 56. Y en los Medias Blancas de Chicago, Adrián Nieto, quien el año pasado jugó en Grandes Ligas, lo bajaron este año a triple A. Estuvo mal, lo bajaron a la doble A y batea para 207 con 53 hits, 9 dobles, 2 triples, 5 jonrones y 27 impulsadas. Y por último, el pitcher de Villa Clara, Misael Siverio, en los Marineros de Seattle, tiene un promedio de carreras limpias de 4.35 con solo 5 victorias y 12 derrotas en la clase AA. El villaclareño Siverio, dame decirte que es primo hermano de Oscar del Río, nuestro gran amigo. Siverio ha lanzado este año 122 entradas, le han conectado 130 hits, le han anotado 65 carreras, de ellas 59 limpias, ha otorgado 52 boletos y ha ponchado a 110. El próximo lunes estaremos hablando de los cubanos en Liga Menor, pero en equipos de la Liga Nacional. Así que, Olímpico, sí, hasta aquí nuestro segmento.
Muy bien, déjeme decirle por un informe antes de que entre Guajiro Peña. Los Marlins contra el equipo de Atlanta le hicieron 4 carreras a José Fernández en el primer inning. Batearon 5 hits seguidos, entre ellos un jonrón.
Eso es récord este año.
Sí, señor. Y vinieron los Marlins en el primer inning y le batearon 6 hits seguidos a los de ellos y empataron el juego. Está 4-4 en este momento.
¿Cómo está el juego?
4-4.
Bueno, el segmento mío hoy se trata de esto. José Fernández.
Espérate, que está en la música.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
No, bueno, José Fernández, lanzador cubano, está buscando esta noche una cosa que sería lo más grande que pueda suceder para un ser humano como él. Tiene 16 juegos seguidos sin perder en la casa, pero hay un récord que está en manos, empatado con él, de 2 pitchers, que fueron 2 fenómenos del béisbol. Johnny Allen, de los New York Yankees, que ganó en total 32 juegos entre el año 32 y 33. Y tiene récord 16 en la casa. Pero hay otro que fue un fenómeno con el Chicago White Sox, Lamar Hoy, el año 81-82. Ganó en total 43 juegos y perdió 25. Y una efectividad. Ahí es donde viene el caso lindo, estaba hablando con Rafael, del señor José Fernández. La efectividad de este señor, Lamar Hoy, que fue un fenómeno, fue de 3.66. Y la del señor Allen con los Yankees fue de 3.70. Y aquí va la noticia. El señor José Fernández tiene récord que hoy se empató juego, dice Rafael, 4-4, y pudiera ser que ganara y no perdiera aquí hoy. Y el señor Fernández tiene una efectividad, oigan este fenómeno, 1.11 de carreras limpias. Y si faltara poco este año, con la recuperación que tiene 5-0 y 2.18 de efectividad. Quiere decir que estas 4 carreras que acaba de decir Rafael le va a aumentar un poco, pero de todas formas, ese récord que tiene el señor Fernández es una cosa fuera de serie. Y lo felicitamos y ojalá que siga pichando bien. Y yo y Rafael hemos hablado mucho de esto, de que no debía haber pichado más este año porque el equipo de los Marlins no tiene nada que buscar, solamente no perder 100 juegos. Así que vamos a ver lo que pasa, el juego empatado para que no lo pierda Fernando. ¿Ok, Rafael?
Sí, él ya pichó el segundo inning y remó el primitiende, pasó para la piedra los 3, así que ya se ha recuperado. Vamos a ver. Bien, Toronto tenía tremendo embullo para presentarse como candidata a la ciudad para organizar los Juegos de Verano, Juegos Olímpicos de Verano del año 2024. Como saben, se echaron para atrás a última hora cuando llegó la hora de firmar el hecho de garantizar que cualquier problema que hubiera de costos extra tenía que pagarlo la ciudad. El alcalde Troy dijo, yo no firmo ahí, y simplemente no calificó para esto. Habían pagado sus $50,000 ya, que hay que hacerlo con la planilla, pero se echaron para atrás. Y eso abrió la puerta para que otra ciudad canadiense aspirar a los Juegos, no a esos Juegos, no a los Juegos de Verano de 2024, sino a los Juegos de Invierno del año 2026. Y esa ciudad, de eso hablamos un poquitico ayer, es Calgary, en el oeste de Canadá. Calgary, por cierto, fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1988, los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero trató de conseguir los del año 2010 y perdió la carrera, vamos a llamarle, contra otra ciudad canadiense, también del oeste de canadiense, Vancouver. Vancouver fue la que el Comité Olímpico de Canadá, en parte apoyado, que ya la había tenido Calgary, le dieron la candidatura representando a Canadá a Vancouver. Cuando llegó Vancouver, pues se llevó los Juegos. Así que Vancouver hizo los Juegos del 2010. O sea, ya los Juegos Olímpicos de invierno se han hecho en el oeste de Canadá en dos ocasiones. Vancouver en esa etapa también valió de que Toronto había presentado en contra de Beijing para 2008 y hizo su candidatura para el 2010 y entró, ¿no? Así que se prepara ya Calgary para organizar una candidatura. Hay un grupo de líderes municipales que son los que empujan estas cosas. Normalmente los políticos no son los que hacen esto, sino que son gente privada que llega y dice, vamos a hacer esto, reúnen dinero, empiezan, entonces le piden a la municipalidad, al alcalde en este caso, de que nombre un comité, que naturalmente los comités son ellos porque son los que tienen la iniciativa. A mí me tocó hacer un comité aquí precisamente para traer los panamericanos a Miami, que se malogró después, como la mayoría de las veces, la primera vez tuvo una acierta, y yo fui el que organizó este comité aquí en Miami. Y entonces los políticos vienen y se montan en eso después, en todas partes igual. Así que, pero hay otra ciudad que también de Canadá, que le interesa estos juegos, que es la ciudad de Quebec, la conoce muy bien Edemio.
Sí.
Sí, esto que también ya ha aspirado otras veces, aspiró a los Juegos del 2002, los Juegos Olímpicos del 2002.
Está como a 80 kilómetros de Montreal.
Exactamente, sí. Pegadito, muy linda, Quebec, sí, es preciosa.
Ahí en el río.
Sí, y ellos también aspiraron a los 2010, junto con, claro, con...
Digo kilómetro porque en Canadá es kilómetro.
Y claro, naturalmente. El único lugar que es milla es aquí ya, porque sí. En Inglaterra es milla. Así que posiblemente tenga que pelear Calgary dentro de Canadá con Quebec para conseguir ser candidata para ir a competir internacionalmente. Internacionalmente, Trento en Italia y Sapporo en Japón, que ya tuvo los juegos ya, son otras de las ciudades interesadas. También las ciudades que fallaron, las eliminaron para el año 2020, que son Oslo en Noruega y Almaty en Kazajstán, pues también es muy probable que aspiren. El Comité Olímpico Internacional va a aceptar propuestas en el año 2017 y el voto final para escoger la sede será en el año 2019, pero esto hay que hacerlo muchos años antes, porque tienen que darle juego a uno 7 años antes de los juegos para que dé tiempo a arreglar todas las cosas y hacer toda la reunir dinero y todas las cosas. Los juegos del 2018, los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, van a ser en Pyeongchang, en Corea del Sur, y los del 2022 serán en Beijing, en China. Así que en Asia va a ser en los próximos 2 Juegos Olímpicos de invierno. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Y vamos al boxeo rápidamente con Edemio Nava.
Bueno, rapidito, el nicaragüense Chocolatito González aparece como número 1 en la clasificación mundial de boxeo, libra por libra. Y aquí el cubano Guillermo Riondot aparece número 4. Tremenda noticia para este bicampeón olímpico y bicampeón mundial cubano. Y la otra noticia es que, bueno, si Floyd Mayweather Jr. renuncia a sus 2 coronas, ahí está buscando el trono el cubano Erislandy Lara, quien en noviembre estará combatiendo aquí en Miami. Y por último, el ucraniano Vladimir Klitschko, el actual campeón de los pesos completos por la Federación Internacional, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, no podrá combatir en octubre próximo, el 24 de octubre, debido a que se lesionó. Su rival era el británico Tyson Fury. Rapidito, porque a lo mejor Guajiro Peña quiere hablar algo de béisbol, ¿no es así, Guajiro?
No, que todavía preguntaron a Rafael si sigue 4-4 jugando los Marlins.
Está 4-4.
Le hicieron 4 a José Fernández, pero ripostó los Marlins. E hizo 4 en la parte final del primer inning.
Ron de Boren empujó 3 carreras.
Y están acabando, no es Campa y Sabatia. El esqueleto Rumbero impulsó la primera para los Medias Blancas.
En el tercer inning ya.
Sí, ajá.
Sí, no, estamos así. Está Bor, la primera base del Marlins, fue batió un jonrón y impuso 3 carreras. Este muchacho tiene 20 jonrones ya.
Ha estado muy bien este año.
Tremendamente. Sí. Todavía está. Y los males hablando de que tienen que traer una primera base. Este sí, muchacho sí. Lo que tienen que hacer es dejarlo que juegue.
Quisiera muchos peloteros en Grandes Ligas disparar 20 jonrones por año.
20 jonrones. Tiene 300 y pico veces al bate. La mitad normalmente que lo tiene.
Olímpico, lo tiene. Mañana a las 4 de la tarde, béisbol por Radio
sí,
Martín.
Sí, señor. Béisbol, mañana.
Olímpico y en el Sabla.
Exactamente. Ya Emilio Ceja tiene la bandera de cuadro diciendo que estamos llegando a la meta. Así que hoy hablamos, nuestro productor fue Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, okay, el tigre del altiplano, Emilio Ceja, okay, y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.